Hola, ¿qué tal? Ya es viernes 26 de febrero del año 2010. Este es su programa El After, el programa para hablar de literatura y otros temas contemporáneos. Para hablar el día de hoy, para abrir el tema, primero vamos a escuchar un cuento, un cuento de Robert Bloch, el autor de Psicosis, ya lo he mencionado antes. Y ahora es un cuento donde mezcla ciencia ficción y terror. Y aparte algo más todavía, un poco de sensualidad. El cuento se llama Un juguete para Julián. Y trata, bueno, ahora que lo escuchen, van a saber de qué mezcla estamos hablando. Porque es una mezcla muy interesante. Es una mezcla entre la ciencia ficción dura, entre un hombre que se perdió en la historia y que nunca supimos quién fue, y alguien que conocemos más su mito que su verdadera persona, que conocemos su obra y la conocemos más que nada porque fue una obra contestataria de uno de los momentos más complicados de la historia, que fue la época victoriana, porque fue hasta entonces que fue descubierto de nuevo. Pero les adelanto un poco nada más que esta noche vamos a hablar, no totalmente, pero sí vamos a abordar a las obras que han inspirado, las obras que se han inspirado, ¿sabe? En el Marqués de Sade, en Los Crímenes de Jack el Destripador y otros detalles. Pero bueno, no les adelanto mucho. Escuchen el cuento y nos escuchamos después del cuento para seguir. Recuerden, esto es El After, su blog de literatura y otros temas contemporáneos. Manden sus comentarios a comunidadledelmexico@gmail.com y ledermexico.radio@hotmail.com. Si todavía están en el Messenger, recuerden que es ledermexico.radio@hotmail.com, o si están en el chat es jueves a las 10. listentomyradio.com. Yo soy Master Gerardo y recuerden, estamos en el blog de Comunidad Leder México, comunidadledermexico.blogspot.com, desde Radio Leder México. Gracias, seguimos y ya puedo decirlo, buenos días.
devolvieron la sonrisa, porque todas las paredes estaban pintadas con espejos, y el techo estaba formado por paneles empotrados que reflejaban su imagen. Por todos lados donde mirara podía ver los rubios rizos, que enmarcaban los rasgos llenos de sensibilidad de un rostro que era una radiante amalgama de niña y ángel. Un sorprendente contraste con la rubicunda y carnosa revelación de su cuerpo de mujer bajo la diáfana ropa. Pero Juliet no se sonreía a sí misma. Sonreía debido a que sabía que el abuelo estaba de vuelta y le habría traído otro juguete. Dentro de unos momentos sería descontaminado y se lo entregaría, y deseaba estar preparada. Juliet giró el anillo en su dedo y los espejos se oscurecieron. Otro giro oscurecería enteramente la habitación. Un giro en sentido contrario y los espejos volverían a brillar. Todo era cuestión de elegir, pero ese era el secreto de la vida. Elegir, por el puro placer de hacerlo. ¿Y qué le complacía hacer esta noche? Juliet avanzó hacia uno de los paneles de espejo y pasó su mano ante él. El cristal se deslizó hacia un lado, revelando una hornacina tras él. Una abertura en forma de ataúd excavada en la roca sólida, con la bota de tortura y las empuñaduras situadas a sus alturas correspondientes. Vaciló un momento. No había jugado a ese juego desde hacía años. Otra vez, quizá. Juliet agitó su mano y el espejo se deslizó, cubriendo de nuevo la abertura. Erró lentamente a lo largo de la hilera de paneles, haciendo gestos a medida que andaba, deteniéndose para inspeccionar uno tras otro lo que había detrás de los espejos. Allí estaba el potro. Allí, bien alineados, los látigos de púas colocados contra la oscura madera pulida. Y allí estaba la mesa de disección, con cientos de años de antigüedad, con sus exóticos instrumentos. Tras el siguiente panel, los cables y electrodos que producían esas muecas tan extrañas y esas contorsiones de agonía, por no hablar de los gritos. Por supuesto, los gritos no importaban en una habitación a prueba de ruidos. Juliet se dirigió hacia la pared lateral y agitó de nuevo su mano. El obediente cristal se deslizó a un lado, y se quedó contemplando un juguete que casi había olvidado. Era una de las primeras cosas que el abuelo le había traído, y era muy vieja, parecida a la caja de una momia. ¿Cómo la había llamado? La doncella de hierro de Nuremberg, eso era. Con las afiladas púas de acero, llenando la tapa por su interior. Encadenabas a un hombre dentro, y luego hacías girar la pequeña manivela que cerraba la tapa, siempre muy suavemente, y las púas atravesaban las muñecas y los codos, las rodillas y los tobillos, las ingles y los ojos. Tenías que ir con cuidado para no excitarte e ir demasiado deprisa, o te perdías toda la diversión. El abuelo le había enseñado cómo funcionaba, la primera vez que le había traído un juguete realmente vivo. Y luego, el abuelo se lo había mostrado todo. Le había enseñado todo lo que sabía, puesto que era muy sabio. Incluso le había dado su nombre, Juliet, sacándolo de uno de los viejos libros impresos que había descubierto escritos por el filósofo de Sade. El abuelo le había traído libros del pasado, al igual que le había traído los juguetes. Era el único que tenía acceso al pasado, puesto que era el dueño del viajero. El viajero era un mecanismo muy insidioso, capaz de alcanzar las frecuencias vibratorias que lo liberaban de los lazos del tiempo. En reposo, era simplemente un artefacto parecido a una gran caja cúbica, del tamaño de una habitación pequeña. Pero cuando el abuelo accionaba los controles y se iniciaba la oscilación, la caja se volvía borrosa y desaparecía. Estaba todavía allí, decía el abuelo, al menos la matriz permanecía allí, como un punto fijo en el espacio y en el tiempo, pero cualquier cosa o cualquier persona que estuvieran dentro del cubo podía moverse libremente por el pasado hasta el lugar para el cual estuvieran programados los controles. Por supuesto eran invisibles cuando llegaban allí, pero en realidad eso constituía una ventaja, particularmente cuando se quería encontrar cosas y traerlas. El abuelo había traído algunos objetos realmente interesantes desde lugares casi míticos, la Gran Biblioteca de Alejandría, la Pirámide de Keops, el Kremlin, el Vaticano, Fort Knox, todos los lugares donde estaban almacenados los tesoros y el conocimiento que había existido hace miles de años. Le gustaba ir a esa parte del pasado, el periodo antes de las guerras termonucleares y las edades robóticas, y coleccionar cosas. Naturalmente, los libros, las joyas y los metales no tenían utilidad, excepto para un anticuario, pero el abuelo estaban los viejos tiempos. Era extraño pensar en él como en el dueño del viajero, pero por supuesto él no había sido su creador. El padre de Juliet era quien lo había construido realmente, y el abuelo tomó posesión de él después de que su padre muriera. Juliet sospechaba que el abuelo había matado a su padre y a su madre cuando ella era todavía un bebé, pero nunca había podido estar segura de ello. Tampoco importaba. El abuelo era siempre muy bueno con ella, y además, pronto iba a morirse, y entonces ella sería la dueña del viajero. Acostumbraban a bromear frecuentemente sobre ello. «He hecho de ti un monstruo», decía el abuelo. «Y algún día tú terminarás destruyéndome. Tras lo cual, por supuesto, procederás a destruir todo el mundo, o lo que queda de él. ¿Y no tienes miedo?», le pinchaba ella. «Claro que no. Ese es mi sueño, la destrucción de todo. Un final para esta estéril decadencia. ¿Te das cuenta de que hubo un tiempo en que había más de 3.000 millones de habitantes en este planeta? Y ahora hay menos de 3.000. Menos de 3.000, encerrados en estos domos, prisioneros de sí mismos y encerrados para siempre, gracias a los pecados de sus padres, que envenenaron no solo el mundo exterior, sino también el espacio abierto en su intento de transformar el orden atómico del universo. La humanidad está ya virtualmente extinta. Lo único que harás tú será acelerar el final. Pero no podríamos ir hacia atrás, a otro tiempo, en el viajero, preguntaba ella. ¿Hacia atrás a qué tiempo? El continuum es incambiable. Un acontecimiento conduce inexorablemente a otro, eslabones todos de una cadena que nos conduce al presente y a su inevitable fin de destrucción. Gozamos de una supervivencia individual temporal, sí, pero de ninguna finalidad. Y ninguno de nosotros está capacitado para vivir en un ambiente más primitivo. De modo que quedémonos aquí y extraigamos todo el placer que podamos de este momento. Mi placer es ser el único poseedor y usuario del viajero. En cuanto al tuyo, Juliet, el abuelo siempre se reía entonces. Ambos se reían, porque sabían cuál era el placer de ella. Juliet mató su primer juguete cuando tenía 11 años, un muchachito. El abuelo se lo había traído como un regalo especial, de algún lugar del pasado, para sus elementales juegos sexuales. Pero él no quería cooperar, y ella perdió la calma y lo golpeó hasta matarlo con una barra de acero. De modo que el abuelo le trajo otro juguete un poco mayor, de piel morena, y este cooperó estupendamente. Pero al final ella se cansó de él, y un día mientras estaba durmiendo en su cama, lo ató y fue a buscar un cuchillo. Experimentando un poco antes de que muriera, Juliet descubrió nuevas fuentes de placer, y por supuesto el abuelo se enteró. Fue entonces cuando la bautizó Juliet. Pareció aprobarlo con entusiasmo, y a partir de entonces le trajo los juguetes que ella guardaba detrás de los espejos en su dormitorio. Y en sus incesantes viajes al pasado fue trayéndole nuevos juguetes. Siendo invisible, podía encontrarle casi cualquier cosa en sus viajes. Todo lo que tenía que hacer era utilizar un aturdidor y transportarlos de vuelta. Por supuesto, cada juguete tenía que ser descontaminado muy cuidadosamente. El pasado pululaba de extraños microorganismos. Pero una vez los juguetes se habían vuelto adecuadamente antisépticos, eran entregados a Juliet para su placer, y durante los últimos 7 años no había dejado de divertirse. Siempre era delicioso ese momento de anticipación antes de que llegara un nuevo juguete. ¿Cómo sería? El abuelo era muy considerado. Ante todo, se aseguraba de que los juguetes que le traía pudieran hablar y comprender inglés, o inglés, como lo llamaban en el pasado. La comunicación verbal era a menudo importante, sobre todo si Juliet deseaba seguir los preceptos del filósofo de Sade y gozar de alguna forma de relación sexual antes de adentrarse en placeres más intensos. Pero siempre existía esa anticipación. Este juguete sería joven o viejo, salvaje o domesticado, masculino o femenino. Los había tenido de todo tipo, y cada posible combinación. A veces los mantenía vivos durante días antes de cansarse de ellos, o antes de que las utilidades de que ella era capaz les hicieran expirar. En otras ocasiones deseaba que todo ocurriera muy rápidamente. Esta noche, por ejemplo, sabía que se sentiría apaciguada tan solo por la acción más primitiva y directa. Una vez se hubo dado cuenta de esto, Juliet dejó de jugar con sus paneles de espejos y se dirigió directamente hacia la gran cama. echó abajo el cobertor y rebuscó bajo la almohada hasta que lo encontró. Sí, aún seguía allí, el gran cuchillo con la larga y cruel hoja. Ahora sabía lo que iba a hacer. Llevaría el juguete con ella a la cama y luego, precisamente en el momento adecuado, combinaría sus placeres. Si podía controlar el momento exacto de utilizar su cuchillo, se estremeció de anticipación, luego de impaciencia. ¿Qué clase de juguete sería? Recordó aquel otro, suave y frío, Benjamin Bathurst era su nombre, un diplomático inglés del tiempo que el abuelo llamaba las guerras napoleónicas. Oh, había sido suave y frío hasta que ella lo había seducido con su cuerpo y lo había llevado a la cama. Y luego había habido aquella aviadora norteamericana de un poco después en el pasado. Y en una ocasión, como un regalo muy especial, toda la tripulación de un velero llamado Marie Celeste. Le habían durado semanas. Sorprendentemente, en ocasiones había llegado incluso a leer cosas sobre sus juguetes después. Porque cuando el abuelo se acercaba a ellos con su aturdidor y los traía aquí, desaparecían para siempre del pasado, y si de alguna forma eran conocidos o importantes en su tiempo, tales desapariciones eran notadas. Así, algunos de los libros del abuelo relacionaban misteriosas desapariciones, que ocurrían de tanto en tanto, y que por supuesto nunca eran explicadas. ¡Qué delicioso era todo aquello! Juliet palmeó la almohada, ahuecándola, y volvió a dejarla en su sitio, deslizando debajo el cuchillo. Ya no podía esperar más. ¿Qué era lo que lo estaba entreteniendo? Se obligó a dirigirse hacia una abertura y pulsar un vaporizador, desvistiéndose mientras la perfumada neblina bañaba su cuerpo. Aquel era el último toque de seducción, pero ¿por qué no llegaba aún su juguete? De pronto, la voz de su abuelo le llegó desde el altavoz. Querida, te envió una pequeña sorpresa. Eso era lo que decía siempre. Formaba parte del juego. Juliet soltó el mando del comunicador. No me tengas más sobre ascuas, suplicó. Dime cómo es. Es un inglés. De la época victoriana. Muy formal y educado, por lo que parece. Joven. Guapo. Pasable. El abuelo dejó escapar una risita. Tus apetitos te traicionan, querida. ¿Quién es? ¿Alguien de los libros? Ignoro su nombre. No encontramos identificación durante la descontaminación. Pero por sus ropas y modales, y el pequeño maletín negro que llevaba, cuando lo descubrí a primeras horas de esta madrugada, calculo que debe de ser un médico, regresando de alguna llamada de urgencia. Juliet sabía lo que eran los médicos por sus lecturas, por supuesto, como sabía lo que significaba victoriano. De algún modo, la combinación parecía correcta. Formal y educado. Rió. Entonces me temo que va a sufrir un fuerte shock. El abuelo rió también. ¿Tienes algo en mente, estoy seguro? Sí. ¿Puedo mirar? Por favor, no esta vez. Muy bien. No te enfades, querido. Te quiero. Juliet cortó la comunicación. Justo a tiempo, porque la puerta se estaba abriendo, y el juguete entró. Ella lo miró, dándose cuenta de que el abuelo había dicho la verdad. El juguete era un hombre de unos 30 y tantos años, atractivo pero no guapo. No podía serlo, enfundado en aquel traje oscuro y con aquellas ridículas patillas. Había algo casi deprimentemente refinado y amanerado en él, un aire de embarazada represión. Y por supuesto, cuando vio a Juliet en su ropa casi transparente, y la cama rodeada de espejos, realmente enrojeció. Esa reacción sedujo completamente a Juliet. Un victoriano enrojeciendo, con la constitución de un toro, e ignorante de que aquel era su matadero. Era tan divertido que no pudo dominarse. Avanzó inmediatamente y lo rodeó con sus brazos. ¿Quién es usted? ¿Dónde estoy? Las preguntas habituales, formuladas de la forma habitual. Normalmente, Juliet se hubiera divertido dando respuestas evasivas destinadas a desconcertar y excitar a su víctima. Pero esta noche sintió una impaciencia que no hizo más que aumentar cuando abrazó al juguete y lo empujó hacia la cama que aguardaba. El juguete empezó a respirar pesadamente, reaccionando. Pero seguía desconcertado. Dígame, no comprendo. ¿Estoy vivo? ¿O esto es el cielo? Las ropas de Juliet se abrieron cuando ella se tendió de espaldas. Estás vivo, querido, murmuró. Maravillosamente vivo. Se echó a reír cuando empezó a probar dentro de lo que piensas. Y para probar esa afirmación, su mano libre se deslizó bajo la almohada y buscó a tientas el cuchillo. Pero el cuchillo ya no estaba allí. De alguna forma, había hallado el modo de abrirse camino hasta la mano del juguete. Y el juguete ya no era formal y educado. Su rostro era como algo surgido de una pesadilla. Solo un atisbo, antes de que el cegador destello de la hoja del cuchillo se abatiera sobre ella, una y otra vez, la habitación, naturalmente, era a prueba de ruidos, y había mucho tiempo. No descubrieron lo que quedaba del cuerpo de Juliet hasta pasados varios días. Allá en Londres, tras el último y misterioso crimen cometido a primeras horas de la madrugada, jamás se encontró a Jack el Destripador, fin.
Autores, muchos analistas en término de la literatura, sobre todo la literatura fantástica, consideran que Robert Bloch es un hombre que tiene una increíble facilidad para mezclar, para combinar ideas, para combinar distintos conceptos sin caer en la en que parezca una repetición. Es un hombre que reelabora de bastantes formas las historias, y lo escuchamos en el cuento anterior. El cuento en sí es una novela de ciencia ficción, es una novela de ciencia ficción dura, porque está puesta en un futuro en el cual la humanidad ya ha perdido toda esperanza porque se ha destruido. Juliet es una niña bautizada así por su abuelo, que varias veces insinúa que la relación entre ellos dos va más allá de la relación de abuelo con nieta. Y él mismo la bautizó Juliet por Sade, por el marqués de Sade y por su personaje Juliet. Y todavía nos mezcla otra parte en la historia, una parte, un enclave de ciencia ficción, una historia de terror, una historia de una asesina, de una mujer insaciable, que es hermosa por fuera, pero terriblemente es un monstruo por dentro, un monstruo decadente, como el propio abuelo se lo llama, le dice. Y a partir de ahí, le lleva un juguete, y resulta que el juguete tiende a ser un hombre, que a ella le parece terriblemente atractivo, que le parece terriblemente agradable, y que ese hombre a su vez, a ella, le elabora un deseo, irreprimible de ella, que no sabe controlarse y sin darse cuenta pierde el control de la situación. Y él aprovecha para asesinarla porque es ya que es de Pandora. Entonces toda esta elaboración del cuento, bastante interesante porque nos deja una serie de enigmas y de historias que había de completar Harlan Ellison con la continuación de esta historia en el libro de Visiones Peligrosas. Y bueno, primero vamos por partes. Vamos, entonces, si quieren leer el cuento tal como está y el cuento que le sigue de Harlan Ellison, busquen las Visiones Peligrosas. Visiones Peligrosas son tres tomos compilados por Harlan Ellison, donde existen diferentes autores. La introducción la hace Isaac Asimov. Y ahí aparece una serie de cuentos y de historias que en su momento fueron rechazados por los grandes, rechazados prácticamente por casi todos los editores, todos los editores de ciencia ficción. Ni Amazing Stories, ni Fantastic Voyager, ni Fantastic World, nadie les hizo caso a esas historias porque consideran demasiado fuertes, demasiado contestatarias, demasiado difíciles de digerir. Ya escuchamos hace una semana la primera, hace dos semanas, perdón, la del canto del crepúsculo, escuchamos que era el octavo día. Entonces son historias bastante complejas, bastante interesantes, sobre una ciencia ficción especulativa que va más allá de los mundos bonitos, donde el futuro es precioso y todo brillante y todo cristalino. Y aquí nos encontramos con un futuro terrible, con futuros más que nada interpretaciones de la historia, donde todo se tergiversa y se convierte en caos, total caos del control. Y eso, como decíamos en su momento, la ciencia ficción tiende a llevar esa práctica, que todo aquello que se cree o que se quiere o que se desea en la ciencia ficción realmente es una crítica al presente, y a veces es una reelaboración de una crítica al pasado, de una crítica a lo que dio origen al presente, y que en su momento, por haber sucedido en cierta parte de la historia, nosotros todavía lo llevamos con nosotros. Algunos le llaman a esto los traumas de la historia, los traumas de un pueblo, pero también pueden ser los traumas totales de una civilización, de toda una cultura que a veces comete el error de volverse demasiado conservadora o excesivamente liberal y mezclar ambas cosas. Y eso fue el final del siglo XIX. El final del siglo XIX fue un tiempo así. Hubo una enorme indiferencia de lo que pasaba hacia adentro de la recámara de una persona. Pero al mismo tiempo había una enorme evidencia de poner al frente, de poner ante la gente las más espantosas interpretaciones del mundo, del medio, de la vida, de la sociedad, de la cultura, de lo que se llamaba entonces civilización y de lo que estaba pasando con el mundo, que incluso fue esa época donde se creía que, como se habían terminado las guerras en Europa a finales del siglo XIX, en la época de Jack el Destripador, Jack el Destripador es un reflejo de que la sociedad inglesa no estaba sana, estaba enferma, y esa enfermedad no era la enfermedad de él, no era él que se sentía enfermo ante una sociedad enferma, sino que era el contagio de esa enfermedad. Se ha especulado tanto sobre quién es Jack, que bueno, no vamos a abordar así el tema, y también que fue el momento en que renació el Marqués de Sade como un tema evidente, como un tema cultural, que la gente se vio como dándose ante un espejo, y ese espejo era precisamente su cultura, era su interacción social, era su medio, su vida, aquellas cosas que pensaban que no podían ser tales, que no podían ser ciertas, esa negación de que hubiera una variante y otra realidad. Pero la literatura de entonces, los conceptos que nos deja la literatura, sobre todo la literatura fantástica de entonces, nos habla de una realidad completamente diferente. Nos habla de una Inglaterra hermosa, sana, brillante, llena de luz, que realmente está cubierta de podredumbre, desde lo más bajo hasta lo más alto. Se está destruyendo y se viene y va a jalar a Europa en su nefasta moralidad hacia una guerra que no va a ser única, va a ser una guerra que va a distanciar a los hermanos, a los pueblos, y no va a tener solución hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y que no va a haber por primera vez Europa, su tranquilidad, hasta 1989 con la caída del muro de Berlín. Entonces, todo ello de alguna manera reflejado en esa moral falsa, esa doble moral mal interpretada y mal vista, es precisamente de lo que podemos el día de hoy hablar tranquilamente, pero que en su momento no se podía discutir porque se daba por hecho que así era y que así sería. Bueno, entonces ese es el punto. Entonces esta primera lectura es, que yo les recomiendo, es que busquen el libro, la compilación de Visiones Peligrosas de Harlan Ellison, y que de ahí, en los casi 30 y tantos cuentos que contiene, van a encontrarse con historias muy extrañas, muy complejas. Algunas parecen ya muy superadas, pero que todas ellas tienen un punto común. Fueron rechazadas porque se les vio como algo demasiado enfermo para la ciencia ficción. Supuestamente era la escritura más libre del momento, y que se le vio como algo demasiado terrible para lo que venía después. Y recordemos que era una época en que ya se estaban probando los alucinógenos y se estaban probando otros medios supuestamente entrar en contacto con la realidad. Bueno, entonces esta es nuestra primera recomendación. El programa de literatura y otros temas contemporáneos por comunidadledelmexico.blogspot.com, el programa para antes de ir a dormir. Bueno, resulta que, siguiendo con el mismo tema que viene a partir de este cuento, recuerden que hay una definición que dice que el cuento es una síntesis. Entonces vamos a tener que empezar a elaborar la tesis. Y esta tesis pues se puede dividir de la siguiente manera. Por un lado, el cuento menciona a Juliet. Juliet es un personaje del Marqués de Sade. Sade realmente no fue un filósofo. Fue un escritor que en su tiempo era más que nada reaccionario ante el sistema en el cual vivió. No vamos a ver su biografía porque realmente la biografía de Sade es muy corta. Lo que podemos saber o sacar de manera, digamos, práctica de la vida del divino Marqués es poco, es muy poco. Pero Sade, a final de cuentas, es un hombre que tiende a hacer algo muy, muy importante en su época. Él refleja lo que vivió. Refleja de una manera muy cruda las cosas que él tuvo que ver cuando vio a su familia, una familia bien posicionada, bien cimentada, supuestamente parientes del rey de Francia y por tanto en un excelente nivel de prestigio ante el resto de la sociedad, es decir, era un aristócrata, el marqués de Sade. Pero él, en todo lo que tuvo que vivir, que fue vivir con su familia, con sus tíos, sus propios padres, y luego él mismo casarse, y después de casarse tener una vida libertina, vivir la Revolución Francesa, vivir en la época del terror, el directorio, y terminar, estuvo un día en la Bastilla, el día que fue tomada la Bastilla, él estuvo un día antes ahí, si no lo hubieran asesinado. Y después de la toma de la Bastilla, y después de todo esto, termina que Napoleón, el hombre que viene a darle paz a Europa, o más bien paz a Francia, porque a Europa le dio una guerra terrible, lo encierra. A él lo van a encerrar en su último momento de la vida, y desde ahí escribe de una manera solamente como ensayo, a él no le importaba publicar, una serie de historias que termina cumpliendo con otra parte de su vida. Él ya había escrito antes eso, ensayos, biografías, escritos, historia, y era un hombre que en su momento fue considerado pues simplemente un aristócrata que tenía aires de una superioridad intelectual y emocional que sentía, y que sí la tenía en cierta manera, un hombre inteligente. No era un gran escritor, tampoco fue un gran escritor, pero todo lo que él escribió en su momento, sobre todo sus obras pornográficas, porque él escribió directamente pornografía, no lo hacía más que como una especie, eso fue un ensayo de la forma en que se sacaba de sí todo el horror que había visto en toda su vida, de la hipocresía de una familia cristiana, de una familia de soldados, de sacerdotes, de gente noble y leal al rey, gente que quería ser un ejemplo por ser aristócratas y que realmente se portaban de la manera más decadente y espantosa. Él tuvo que presenciar las orgías que organizaba su tío, y su tío era un obispo. Entonces Sade tiene una serie de historias, y aquí la novela que nos está refiriendo es precisamente una historia que se divide en dos partes. Estas dos novelas de Marqués de Sade, que están muy ligadas, son la historia de dos hermanas, Justine y Juliette. Pero aquí lo curioso es la forma en que Robert Bloch retoma el tema, retoma el argumento. Porque porque Justine, o Los Infortunios de la Virtud, es una historia, bueno, primero la escribe en 1791, o sea, prácticamente unos cuantos años de terminar el siglo, de terminar el siglo XVIII, y también de haber creado una historia completamente diferente de su, bueno, de su vida, porque realmente a través de Justine, Los Infortunios de la Virtud, habla de una chica que es infeliz. Es infeliz porque en este habla acerca de una chica que quiere conservar su virtud, o sea, que elige el camino de la virtud. Y esa virtud se ve socavada por la realidad, es decir, el medio que le rodea es que toda la gente que conoce son un montón de libertinos que lo único que desean es entregarse a la sexualidad. Es decir, que ella entregue su virginidad, lo que está concebiendo ella como su virtud, y que no se la entregue más que a ellos. Entonces, eso es lo que pasa con Justine, y Justine, pues es obvio, no es feliz, porque incluso Justine termina muriendo. Pero Justine tiene una hermana, y esta hermana es Juliette, que es el personaje por el cual fue bautizado, como nos hace la referencia en el cuento de Robert Bloch, donde Juliette, que viene a ser la segunda parte y que se escribe mucho tiempo después de Justine, en que habla de una relación completamente diferente. En este caso, Juliet decide alejarse de todas esas virtudes que le encantaban a su hermana, pensando que su vida, que todo aquello que es importante, está entregado por el vicio. Es decir, a diferencia de Justine o Justina, que es la que conserva su virginidad y su virtud, y que al defenderla le va mal, en el caso de Juliet es completamente diferente. En este caso, mientras Justine es los infortunios de la virtud, Juliet son las prosperidades del vicio. Es muy subido de tono, es muy gráfico. No podemos, realmente no se puede hablar de que es una novela excitante. Pero a lo largo de la historia habla considerablemente al placer por medio del dolor, es decir, el sadomasoquismo. La misma Juliet es la que está narrando la historia, que ingresa en un convento, donde supuestamente ella misma dice que ahí salían las mujeres más bonitas y libertinas de París. Esta historia de Juliet, pues Juliet entonces es una mujer entregada a sus pasiones, a sus placeres, y eso es lo que la pierde, porque al final termina Juliet encontrando a su hermana, Justine. Y es cuando Justine muere, pero Juliet queda mal, queda en el infortunio, porque por haberse entregado a todos, pues realmente para la gente, para los demás, ya no tiene ninguna gracia, ya no tiene nada que aportar, entonces ya no vale la pena de ninguna manera. No menos es lo que la gente que la rodea. Entonces todas esas virtudes que pudo haber conservado, esa virtud moral, porque es una virtud moral de la que estamos hablando, porque ella está entregándose a la vida, entregándose al libertinaje, al placer, que en ese momento es lo más lo que en ese momento supuestamente es la nueva virtud. Nos encontramos con una historia bastante cruda y bastante difícil con esta miedo de pobreza. Pero resulta que es muy dura. Resulta que esa dureza, como les comentaba, lleva a una comprensión de la realidad que en ese momento se vivía en Francia, de esa realidad de la cual venía el propio Sade, y que convertía a su convertía a su personaje en una mujer completamente vacía, en una mujer que no había disfrutado y que no había encontrado ese verdadero disfrute, porque ese disfrute lo había entregado casi casi sin razón, pero que no ha conservado su verdad. Entonces, leyéndolo como una historia gráfica, puede ser interesante. Es muy profunda, es mucho más de lo que les estoy mencionando, pero sí son historias para leerlas bien, las dos, Justine y Juliet. Siempre se recomienda leerlas en ese orden, Justine y Juliet. Aunque son temas independientes, cada una de ellas nos va a aportar algo, nos va a enseñar algo sobre uno de los puntos más complicados que podemos encontrar en el alma humana, que es la definición de placer. Porque aquí, en ambos casos, el placer que tiene Juliet y el placer que rodea a Justine son placeres bajos. Entonces, en su momento, están hablando de una sexualidad gráfica donde no existe el amor. Lo que existe es el libertinaje, lo que existe son actos en los cuales son forzados los individuos a participar, son manipulados, son usados, lo cual es un reflejo, es una crítica muy fuerte de parte de Sade, de la sociedad en la cual vive y en la sociedad en la cual está viviendo en su momento, que es la transformación de la Francia decadente de los reyes, la Francia de los reyes, a la Francia de las naciones, a la nación francesa, a la Francia de Napoleón. Todo ese proceso de cambio destruye en cierto modo la integridad y la intención de lo que supuestamente debería ser la época gloriosa. Pero no lo es, no es una era gloriosa, es una era de decadencia y de problemas y de verdadera destrucción, donde incluso el pueblo no es que se levante contra la burguesía contra la aristocracia decadente, es la burguesía la que ansía tomar ese lugar, porque es la burguesía la que va a tomar en el siglo XIX su lugar, y ellos son los que van a creer esa moral falsa, la moral victoriana, porque la moral victoriana es más cercana a los burgueses que a los aristócratas. Bueno, entonces esta recomendación, lean Justine, lean Juliet de El Marqués de Sade. Y recuerden que aquí seguimos en el after en comunidadledemexico.com, métanse al chat, jueves a las 10. listentomyradio.com y el messenger, MSN Messenger, que es ledermexico.radio@hotmail.com, para que sigamos platicando y recuerden enviar sus comentarios. Seguimos todavía un rato más para hablar de otra parte que nos deriva este cuento de horror. Gracias. Aquí en el After, recuerden, esto es el programa de literatura y otros temas contemporáneos que pasa todos los jueves a medianoche o los viernes a las 0 horas por comunidadledermexico.blogspot.com, que es parte del proyecto Radio Leder México, y estamos transmitiendo desde los cuarteles generales de la Comunidad Leder México. Yo soy Master Gerardo, recuerden conectarse, hagan llegar sus dudas, preguntas, comentarios a comunidadledermexico@gmail.com y a ledermexico.radio@hotmail.com. Recuerden, seguimos en el chat en jueves a las 10. listentomyradio.com y en el messenger por ledermexico.radio@hotmail.com para recibir todos sus comentarios. Entonces, seguimos deshaciendo un poco, seguimos haciendo la tesis del cuento de Robert Bloch, Juguete para Juliet, y en este caso nos viene el tercer punto, el Jack el Destripador. Jack el Destripador ha inspirado películas, novelas, cuentos, historias, y también ha inspirado teorías muy serias sobre quién pudo haber sido. Una de esas teorías fue precisamente elaborada. Una de estas teorías, fue elaborada por Stephen Knight, que es considerada como una de las teorías menos plausibles, porque hablan de que ahí supuestamente se habla de que los muertos, la gente muerta, asesinada por las prostitutas asesinadas por Jack el Destripador, están conectadas con una conspiración, tanto una conspiración masónica y una conspiración de la monarquía inglesa, porque el hijo se quiere ocultar al hijo ilegítimo del príncipe Alberto, el duque de Clarence, que era el nieto de la reina Victoria. A pesar de que esta hipótesis no se sostiene, fue tomada para crear una historia gráfica que se llama From Hell, desde el infierno, que fue, el guionista es Alan Moore y el otro, el dibujante. Recuerden que las novelas gráficas son muy diferentes de los cómics. En este caso es una pequeña novela gráfica, es una serie gráfica. Alan Moore es el creador de historietas para adultos, el cual lo vamos a conocer porque él es autor de Watchmen, o sea, Los Vigilantes, que realmente es su título en España, V de Venganza y el propio Desde el Infierno. Es un hombre que se declara anarquista e incluso hace una serie de historias, una serie de elaboraciones a lo largo de lo que nos va a narrar. Y en este caso, en el argumento Desde el Infierno, que como les decíamos, se sostiene en Stephen Knight, habla acerca de que todo es una conspiración para ocultar a la hija ilegítima que tiene el nieto de la reina Victoria con una prostituta. Y entonces todas las amigas, todas las prostitutas que la conocían, son asesinadas. Sin embargo, la obra, lo que tiene de interesante es que gráficamente está muy bien lograda. Hubo una versión cinematográfica que la vimos con Johnny Depp y esta... Bueno, la vimos con Johnny Depp, que se llamó igual, con él, y es Heather Graham. Y fue muy interesante porque incluso ponen ahí que el propio policía, el propio investigador está metido en este mundo porque es un ser decadente, que debería de ser el vigilante, que debería de ser el observador de lo que está pasando en esta Inglaterra victoriana tan perfecta y tan pura como la quería ver la propia reina Victoria. Es realmente una Inglaterra terrible donde el propio policía es un adicto y toda la gente que le rodea en el Whitechapel es lo peor que existe en Inglaterra, pero al mismo tiempo son el reflejo del resto de Inglaterra, la enorme diferencia social y política. Y es ahí donde el autor del guión, es ahí donde Alan Moore se mete a hacer una especie de contacto sardónico, porque en una parte, cuando están hablando de que están matando a las mujeres y los hombres de Whitechapel se quieren rebelar, quieren levantarse en armas, aparece un retrato de Carlos Marx. Aparece la imagen de la revolución socialista, porque sé que si mataran a las mujeres, a las damas de sociedad, entonces sí estarían haciendo algo. Entonces, de una manera está hablando de que en la época victoriana lo único que le faltó fue eso, que era tal la diferencia social, estaban en tan malos términos, que lo que faltó fue una guerra como la Revolución Francesa. Cosa que para muchos es bastante exagerado, ¿no? Pero aquí en este caso, la historia incluso marca que es que todas, desde la reina hasta la más vil de las prostitutas, son exactamente iguales. Todas se dejan manejar por otros instintos. Y hay un rey, monarca, un hombre que las manipula a todas. Ahora, la novela gráfica está... Bueno, el dibujante es Eddie Campbell. Él es australiano. Él dibujó la novela From Hell, que si ustedes ven la película aparecen unos hilos rojos que parecen sangre. Y he editado una serie de libros, o sea, no es un autor tan conocido en español. Pero aparte de From Hell, ha hecho la serie de Bacchus, la serie de Alec. Y también él ha dibujado al último Batman en The Order of the Beast. Entonces todo eso nos da a un autor bastante maduro, bastante capaz. Es un hombre, bueno, si ya es mayor, que nos da una serie de imágenes muy violentas, muy gráficas, muy de pensar, pero que también tiende a darnos una experiencia diferente. Una experiencia donde el infierno Hell habla precisamente del poder. O sea, aquí hay una serie de situaciones simbólicas muy macabras donde habla de cómo el hombre es el que crea que la mujer sea, se comporte como se comporte. A lo largo de la historia aparecen también personajes terriblemente, bueno, conocidos, porque aparece Joseph Merrick, el hombre elefante, aparece en la película. Y el momento en que aparece, los que están ahí rodeando dicen, debieron de haberlo matado al nacer. Actualmente, ¿cómo veríamos eso? Que alguien, por nacer desfigurado o nacer mal, dijeran que lo mataran. Pues es obvio que lo veríamos mal, pero la era victoriana, que se creía elevada y muy cristiana, pensaba eso. Y aparecen personajes de forma algo ambigua y muy, muy extraña, como Aleister Cromwell, William Butler Yeats, James Hinton, Oscar Wilde y los libros del circo de Buffalo Bill. O sea, para hablar de una sociedad terriblemente decadente, extremadamente mal llevada, mal entendida, pero que para muchos fue y todavía sigue siendo una historia, un mundo paralelo cual supuestamente se vivía mejor, pero vemos que todo eso fue un engaño. Entonces yo les recomiendo que busquen Desde el Infierno con Hell, léanlo en inglés, está muy interesante, y busquen la película Johnny Depp, que también está buena, pero acompáñense de leer la novela gráfica, porque el autor de V de Venganza realmente es muy bueno. Claro, esta vez no fueron los hermanos Wachowski, entonces no huele tanto la historia a Matrix, pero es tan interesante y está muy bien lograda la trama, que yo se lo recomiendo porque también no es una historia continua, fue escrita en diferentes etapas a lo largo de muchos años. Entonces, léanlo, ya ven que aquí recomendamos de todo, ya les recomendamos entonces leer la novela gráfica, el cómic Desde el Infierno, ver la película Desde el Infierno con Johnny Depp, buscar, leer las dos novelas del Marqués de Sade, Justine y Juliet, y leer buscar los cuentos, la compilación de Harlan Ellison, Visiones Peligrosas, que es una historia de ciencia ficción. Entonces, prácticamente hoy hablamos hablado de todo: terror, homicidio, novela policíaca, ciencia ficción, ficción especulativa. Pero, como no queremos que todo el mundo se vaya a dormir, entiendo que el corazón les palpita, aunque me gusta mucho que la gente lo sienta así. Nada más les recuerdo que esto es el After, el programa de Comunidad Leder México, donde se habla de literatura y otros temas, que es todos los jueves a medianoche o los viernes a las 0 horas, por comunidadledermexico.blogspot.com. Manden sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias a ledermexico.radio@hotmail.com y a comunidadledermexico.gmail.com. Recuerden que la Comunidad Leder México los invita a participar de todas aquellas cosas que se quieran. Y también en este momento tenemos ya abierta la convocatoria para aquellos que quieran venir a participar de nuestro taller de lectura. Nuestra primera lectura en primera persona, en la cual lo que vamos a hacer es leer pasajes importantes de la literatura. No como las lecturas de cuentos que escuchamos, que ya estamos usando un programa que nos crea audiolibros, que también es, ya estos vamos a hablar sobre ese tema, los audiolibros contra el libro, si realmente estamos haciendo bien o no en digitalizar todo. Pero también vamos a dejarnos a todos una nueva los invito a todos para una nueva edición. Recuerden escucharnos después del jueves a las 10. Si tienen alguna propuesta o quieren participar del grupo de lectura, vengan, escríbanos a comunidadledermexico@gmail.com. Y también recuerden que estamos siempre para ustedes en nuestras diferentes direcciones. Por Yahoo Grupos como Comunidad Leder México, por Facebook como Comunidad Leder México, así separado, por el blog comunidadledermexico.blogspot.com. Búsquenos pronto por Radio Leder México. Y recuerden siempre escribirnos, siempre participar. Estamos siempre recibiendo sus comentarios. Estamos en el chat, jueves a las 10. listentomyradio.com. Y si de pronto nos están escuchando en el pod, les doy muchas gracias que escuchen por Podomatic en la dirección de comunidadledelmexico.podomatic.com, que ya pronto los vamos a separar, vamos a ir separando especialmente cada uno de nuestros programas, para que cada programa tenga su propio pod y no tengamos problemas, porque también tenemos una limitación de espacio en Podomatic. Pero ahí estamos. Entonces, yo soy Gerardo, Master Gerardo de Comunidad Level México. Los invito a seguirnos escuchando. Los invito a que el día de hoy, bueno, tuvimos de fondo dos discos del grupo Enigma. Uno de ellos es Las Variaciones. Uno de ellos es de Remix Collection, Love, Sensuality, Devotion, o sea, el disco LSD. Y el otro disco es, si lo buscan, está muy interesante, muy hermoso, The Dusted Variation. Es un disco del año 2006 donde de una manera, si no es lounge, sino más bien es una reinterpretación muy hermosa de toda la música de Enigma, quitándole la parte barroca y entregando otro tipo de música. Recuerden que la música siempre es el mejor acompañante para todos nuestros momentos. Entonces, yo nada más quiero decirles que le doy muchas gracias por escucharnos. Los dejo con una canción más todavía, con Mea Culpa, que con eso vamos a cerrar. Y también les quiero dar las gracias a todos por seguirnos escuchando. Recuerden, nuestra programación es los martes con lo mejor del taller. Ya no estamos en los martes del taller participando de esta manera, al menos durante el mes de marzo, pero con lo mejor de los martes del taller, de 8:30 a 9:30 aproximadamente, y a las 11 de la noche para la segunda repetición en los días martes en el taller, por comunidadenmexico.blogspot.com. El día miércoles, que es el día humanista, que escuchen al psicólogo, Augusto Molina Heredia, para escuchar sus comentarios y todas sus sugerencias tan interesantes en su programa humanista de Es Mi Hombre, el programa de hombres por hombres y para hombres. Y los jueves, recuerden que estamos de 10 a 12 en Jueves a las 10, y a la medianoche del día jueves, o digamos que a las 0 horas del viernes, con el programa El After, el programa de literatura y otros temas. Este es el programa que están escuchando, y esperamos todavía llenarnos con más programas. Si alguien tiene una propuesta, recuerden que está abierto y que tenemos ya casi listo el programa de la lectura. Y recuerden, por favor, aparten el día 15 de marzo del año 2010, porque nos vamos a una charla mensual en Voces en Tinta, la librería en Misa 23A, a las 7 de la noche, entrada libre. Es una cafetería, no es un bar, es una cafetería, pero para hablar de muchos temas relativos a lo leder, porque el leder también es cultura. Bueno, ya me queda desearles muchas gracias, muy buenas noches, y a todos ustedes, quien no lo quiera escuchar, este tapa los oídos, pero que Dios los bendiga, y nos seguimos escuchando la próxima semana en esta cita de todos los jueves a medianoche o de viernes a las 0 horas en el After. Gracias, esperamos sus comentarios. Buenas noches. Saludos.